Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar nuestro programa, nos adentramos en el misterio de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te pedimos en este día que nos des una doble fusión de tu Santo Espíritu. Ven Espíritu de Dios, Espíritu de consolación, Espíritu de sabiduría, Espíritu de entendimiento y de ciencia. Ven sobre cada uno de nosotros, los que producimos y los que escucharán este programa. Abre nuestro corazón a la palabra santa para que ésta se haga vida en nosotros y nos ayude a construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor. Amén.
Amén.
En estos tiempos de confusión y de ataques, oramos por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de sus enemigos. Amén.
Amén.
Te saludamos, Jorge. ¿Cómo estás?
Muy bien, Frank.
Este es el saludo ritual, porque yo te vi hace rato, pero tenemos que saludar a los, también en, tú representas a los que no vemos.
Sí, bueno, también un saludo a la gente que está en la cárcel.
La cárcel, a los que están enfermos en sus casas, a todos los que tienen algún tipo de angustia, pues la paz del Señor. Así que mira, tú qué responsabilidad tú tienes, que tú eres la cara de los que no tienen cara. Estábamos hablando de los íconos. La semana pasada estuvimos hablando bastante sobre este tipo de arte, que no es arte. ¿Te acuerdas que me encantó la frase? Como le dicen en el Oriente, es la teología del color, o la teología en colores, ¿no? Y el ícono marca la luz interior de la persona que está representando, así como... Podríamos decir como la arquitectura del templo ordena el espacio del templo, ¿no? Una arquitectura ordena el espacio del templo. Usted dice dónde está el altar, dónde está la gente, dónde está la pila. Y cómo la liturgia ordena también la oración. La liturgia te va diciendo, vas orando por aquí, vas orando por allá. Pues los íconos marcan la luz interior de las personas. Por eso, como decíamos la semana pasada, que cuando tú miras un ícono, casi la visión se te va para la cara. Es lo primero que tú notas en el ícono, inclusive muchas veces tiene la cara un poco desproporcionada con el cuerpo, porque eso marca la luz de la persona que está dentro, la espiritualidad de la persona que se está, o el hecho que se está reflejando. El iconógrafo no debe basarse para escribir los íconos en su imaginación, debe ajustarse a la escritura y a la tradición. Como el caso que hablamos cuando Chadi nos hizo el icono de San María, que él no lo pintó a su imaginación. Ah, es una monja carmelita, la pintamos con el hábito. No, él leyó primero la vida de San María y reflexionó. El séptimo concilio ecuménico declaró: la composición de los íconos no se deja a la iniciativa de los artistas, que se deben basar en los principios establecidos por la Iglesia y la tradición religiosa. Solo el arte pertenece a los pintores. El ordenamiento y la disposición pertenece a la Iglesia. O sea que eso es muy importante, que como hemos dicho hasta ahora, que el ícono no es una mera obra
de arte.
De arte. Como muchas veces Leonardo da Vinci y Miguel Ángel hicieron pinturas religiosas, pero que verdaderamente eran obras de arte. No pudieran tener una, a lo mejor basado en un hecho bíblico, pero más que el hecho bíblico, lo que reflejan es el arte de la persona que está componiendo el cuadro o la escultura. Así cuando uno ve la última cena de Da Vinci o ve cualquiera de las obras de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, cuando tú ves a Adán y Eva en la Capilla Sixtina, o tú no dices, ah, mira la creación, sino tú dices, wow, qué clase de pintor, claro. Que las proporciones. Pero no te metes en la historia que te están mostrando.
No, y una de las cosas que habíamos visto era de que son desproporcionados e inclusive algunas cosas están fuera de lugar, ¿no?
Exactamente, porque ahí tú no vas al arte per se, tú vas al mensaje, a lo que te quiere llevar. Porque si no, todo se queda superficialmente, analizando el pliegue del vestido, la proporción, el reflejo de la luz del cuadro. Entonces, es una obra artística, no tiene ningún mensaje religioso para ti. Fíjate que ya San Juan Damasceno, que es uno de nuestros conocidos de las controversias cristológicas, San Juan Damasceno decía, ya que el invisible se revistió de carne y apareció visible, tú puedes representar la semejanza de aquel que se encarnó. Es lo que hemos hablado hasta ahora, que todos los íconos nacen de la encarnación de Cristo. Por eso el ícono es una enseñanza teológica, pero con una participación en la liturgia. Es una enseñanza teológica que no solo es una enseñanza teológica, sino que participa dentro de la vida de la liturgia. San Juan Damasceno también decía, el sacerdote toma el pan y el vino que se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo, y el iconógrafo toma la materia que se convierte en un mundo espiritual transfigurado. Toma el pan y el vino, es decir, la forma, las líneas, los colores, el diluyente, y hace una visión estética. O sea que San Juan Damasceno hace una comparación. Así como el sacerdote, por el poder del Espíritu Santo, transforma el pan y el vino, que son las especies, en el cuerpo y la sangre de Cristo, el iconógrafo transforma la tabla y las pinturas en una enseñanza vívida de la personaje o del hecho de fe que se está representando. Entre notas de maestros de iconógrafos dicen, el iconógrafo debe poseer, sobre todo lo que hablamos la semana pasada de Monte Athos, dice, el iconógrafo debe poseer humildad, dulzura y piedad. Debe tratar de vivir en paz, no beber ni robar. Ante todo conservará la fuerza del alma y del cuerpo. Si no puede vivir en celibato, que se case, si no es un monje. Como laico debe buscar la santidad cumpliendo sus deberes de Estado, pero aspirando a imitar el ideal propuesto por quienes se han apartado del mundo. Si no puedes hacerlo efectivamente, tienes que hacerlo en tu interior. Debes visitar frecuentemente a tu padre espiritual, contándole tu manera de vivir. Guardará la disciplina. Padre espiritual se refiere al sacerdote que lo dirige. Claro. Guardará la disciplina y la castidad, huirá de la imprudencia y del desasosiego, porque el ícono es una escuela de paciencia, silencio y perseverancia. Es una forma de vida. Uh-huh. Ser iconógrafo es una forma de vida.
Casi como un monje, pero
casi en casa. ¿No? No, puede ser casado, pero fíjate lo que dice. Tienes que evitar el desasosiego. Y tienes que buscar tratar de vivir en paz. Uh-huh. Es que si tú estás desasosegado, no tienes paz, tú no puedes transmitir eso en una pintura que es una experiencia espiritual. Y por eso casi toda la gente que escriben íconos son personas de mucha paz, de mucha paciencia, porque siempre están contemplando. Inclusive, mira qué interesante, no solo el que pinta íconos. A mí me contaba el otro día un hermano que estuvo en Sevilla en los talleres que hacen los vestidos de las vírgenes y eso que salen en procesión, sobre todo en Semana Santa, que es un arte que prácticamente está extinguido. Quedan algunos talleres, y él fue a este taller en Sevilla y dice que todo el tiempo que esos hombres y mujeres están cosiendo los vestidos, los mantos, que hacen obras impresionantes, dice que todo el tiempo que están cosiendo los vestidos y los mantos están orando, cantando o tienen música religiosa puesta. Dice que es un trabajo continuamente en oración, que cada puntada que se da en un manto, en un vestido, es oración que se hace. Eso lo creo que las ha perdido mucho en la iglesia cuando decimos que hacen todas las imágenes en serie en China. No, eso es el ícono. Físicamente no es solo una plancha de madera, no tiene sustancia propia, no encierra nada, o sea, no tiene ningún tipo de magia encerrado el ícono. Sin embargo, el ícono tiene un poder teofánico. Entonces, ¿qué cosa es esto, teofánico? Cuando hablamos de la teofanía, es la manifestación de Dios. Uh-huh. Teofanía, manifestación de Dios. El ícono es una teofanía. El ícono es una manifestación de Dios. No es que tenga un poder misterioso o que tenga, sino que manifiesta visiblemente el Dios invisible. Es un verdadero encuentro con la divinidad.
Es por eso que no hay que bendecirlo.
Exactamente.
Y ya está bendito.
Ya está bendito. El Concilio de Constantinopla dice, el Evangelio nos dice por la palabra lo que el ícono anuncia por los colores. Es lo que decíamos, parecido a lo que decíamos de la teología en color. Uh-huh. O sea que el Evangelio lo abre en palabra, el ícono lo dice en colores.
O sea que cada color también representa algo específicamente.
Sí, lo vamos a ver. Después, por aquí más que nada que en color se refiere que el Evangelio es palabra leída, pero el ícono es colores. Uh-huh. Es algo plástico, algo que te transmite lo mismo que la palabra de Dios, pero esta vez es pintado, no escrito. La iconografía es un arte que no copia la naturaleza ni busca la forma. Dice el séptimo concilio ecuménico, toma los elementos técnicos y logra expresar el significado de la ortodoxia. La iconografía, cuando se habla de ortodoxia, no se habla, y sobre todo el séptimo concilio, que todavía no existía la iglesia ortodoxa, cuando se habla de ortodoxia no se habla de la iglesia ortodoxa, se habla de la pureza de la fe. Uh-huh. En la liturgia tridentina, el de latín, de nuestra iglesia, que ya se puede volver a celebrar, se ora por los sacerdotes y obispos ortodoxos. Pero no se refiere, no se están orando por los obispos griegos ortodoxos. Se está orando por los arzobispos y los presbíteros que pertenecen y cuidan la pureza de la fe. Por eso que hay que aclarar, porque muchas veces la palabra ortodoxia como que se limita, muchas veces uno piensa en la iglesia ortodoxa.
O sea que los que están más regidos al magisterio.
Exactamente, tú y yo somos ortodoxos. Uh-huh. Estamos, o sea, no que tenemos a la iglesia griega y todo eso, sino que llevamos puramente el magisterio de la iglesia, sin contaminación y sin liberalismo ninguno. Uh-huh. La iconografía es un servicio a la iglesia. Se entrelaza entre la fe verdadera, como decíamos, que entra por el sentido de la vista. El contenido litúrgico de la iconografía ayuda para que los creyentes comprendan inclusive el misterio de la Eucaristía. Los iconos ofrecen al espectador una visión más allá del mundo espiritual. Por eso en la liturgia bizantina, pues el icono tiene un lugar tan importante. ¿Te acuerdas cuando estudiamos el iconostasio? Los lugares siempre ocupan el mismo, se inciensan continuamente, se le hace reverencia a las personas, se hacen reverencia delante de los íconos, lo tocan, lo besan, muchísimo más que en la iglesia católica. Nosotros, hay algunas personas que pueden tocar una imagen o lo que sea, pero es un poco más raro en la iglesia católica, porque muchas veces las imágenes pues están en alto, ¿no? Uh-huh. Pero en los íconos están a nivel de la persona. En la iglesia ortodoxa continuamente se besan los íconos. Tú entras a cualquier iglesia y te encuentras todo que entra besando los íconos y haciendo inclinaciones profundas delante de los íconos y besándolo o pegándole la frente al ícono. Una forma es besar el ícono y pegarle a continuación la frente. Es una forma. Eso es muy, muy típico de la iglesia oriental, de la iglesia bizantina.
¿Y desde cuándo más o menos dejaron de usarse o de ponerse, de colocarse dentro de las iglesias de rito latino?
Es que en el rito latino casi nunca hubo ícono. Recuerda cuando empezamos el programa que hablamos que la cultura griega se deriva de la filosofía, ¿no? Y por eso el ícono es una especulación teológica. Uh-huh. Pero la cultura latina se deriva de Roma y del arte plástica. Por eso en la cultura latina, más que ícono, lo que se usaba eran las estatuas. Porque era lo propio de cada cultura, ¿no? Aunque hubieron grandes escultores griegos, pero griegos más dados a la especulación que a este tipo de arte. Sin embargo, Roma y la cultura latina era propio de las estatuas y todo eso. Por eso es que no, en la iglesia latina no hubo esta teología del ícono como la hubo en la iglesia bizantina. Pero sin embargo, fíjate que las estatuas anteriores al Renacimiento, si tú vas a ver las estatuas antiguas, anteriores al Renacimiento, eran estatuas muy similares a los íconos. Si usted fija estas estatuas de las vírgenes negras y todo eso de Europa, uh-huh, tienen la cabeza grande, la cabeza alargada. Fíjate que tú ves las estatuas antes del Renacimiento, eran estatuas, pero muy similar a los íconos. Estas estatuas más humanizadas, así, con toda esta cantidad de cosas que parecen humanas, eso viene después de Renacimiento. es cuando se empiezan a hacer este tipo de imágenes que más parecen la realidad. Uh-huh. Las imágenes antiguas eran muy sobrias, eran muy... Si tú ves la Virgen de Montserrat o ves estas imágenes antiquísimas de la Virgen, te vas a dar cuenta que, sobre todo ahora cuando estuvimos en una pueblo ahora de Francia el año pasado, en Rocamadour, que tiene un santuario, una Virgen muy antigua. La Virgen parece un ícono, es una estatua, pero es un ícono. No tiene proporción, la cabeza la más grande, el niño, es igualita con un ícono, pero en forma de bulto, ¿no? Por ejemplo, en los íconos hay mucha simbología, te dije de las cosas, por eso que hay que aprenderlo a leer. Por ejemplo, el agua, se ve mucho el agua, muchas veces representado en los íconos, el agua que simboliza el ícono, el agua simboliza la fuente de la vida. Representa, cuando tú ves siempre el agua, simboliza fuente de la vida o un medio de purificación. Es el símbolo donde, también es del Espíritu Santo, pero donde quiera que está agua, hay vida. Así que siempre que tú ves en el icono algo relacionado con el agua, está hablando algo referente a algo que de donde brota vida. El altar, cuando hay en el icono un altar, pues ya es fácil de identificar. El altar representa un sacrificio, uh-huh, casi siempre. La antorcha, por supuesto, donde quiera que haya un icono pintado una antorcha, representa la luz. La luz. El árbol. El árbol tiene un vasto significado. Sería una clase entera, pero tendrían por eso que simplificarlo. El árbol simboliza en el icono la vida en perpetua evolución. Pero no la vida en evolución física, sino la vida que evoluciona hacia el cielo. Siempre que hay un árbol, es la evolución que tenemos que llevar en nuestra vida, de convertirnos cada vez más en seres espirituales, ese desarrollo espiritual que tiene que tener el creyente hasta llegar al cielo. Por eso fíjate que el árbol de la vida está plantado en el medio del paraíso, uh-huh, ¿no? Rodeado de cuatro ríos. El agua que da vida, el árbol que crece hacia arriba.
Claro.
Tienes que llegar a la presencia de Dios. Hay un símbolo muy importante en la iconografía que parece un árbol, que es el tronco de Isaí o el tronco de Jesé, que se menciona en Isaías 11 ha inspirado muchos íconos que dicen nacerá un brote del árbol de Jesé. Entonces muchas veces hay íconos que tienen el árbol de Jesé como la genealogía humana de Jesucristo. Simboliza el encarnamiento de Jesús en la familia humana a través de las generaciones que nos muestra San Mateo y San Lucas. El arca, hay mucha simbología muchas veces en los íconos aparece el arca, simboliza la presencia de Dios. Cuando tú ves el arca en un ícono, simboliza la presencia de Dios, la morada de Dios. Y también un arca, muchas veces en un ícono, es símbolo de la iglesia, donde todos estamos guardados bajo el pacto de Dios. Uh-huh. El arca. El arco iris, el arco iris en un ícono, es símbolo de alianza. Es el símbolo de la primera alianza, cuando ves un arco iris. Otro emblema que podemos ver es un bastón o un callado, como lo que usan los obispos. Un, ajá, bastón de así de madera simboliza, para que tú veas, una vara o un bastón no simboliza un obispo, simboliza un maestro. Alguien que está con una vara simboliza que es alguien que ha sido un maestro. Uh-huh. Un maestro significa la autoridad ilegítima. O sea, cuando tú ves a alguien con un santo, con una vara, ya tú tienes ya una idea. ¿Ese ha sido un maestro o ha sido alguien con autoridad de enseñar?
¿Se podría decir que había sido un profeta o que tenía don de profecía?
No, porque más bien lo que simboliza es, sobre todo los callados lo tienen los santos y los obispos, eso, alguien que tiene don de, no de profetizar, sino de enseñar. Uh-huh. Un obispo, un monje que fue un maestro espiritual, eso muchas veces lo simboliza. La calavera, bueno, eso creo que es la misma cultura, simboliza la muerte. el ascetismo. Por eso muchas veces al pie de la cruz siempre se pone una calavera. Uh-huh. Y Cristo encima, que es decir, Cristo venció la muerte. La muerte quedó debajo de Cristo.
Pero la calavera la ponen a los pies del santo.
También se pone símbolo de muerte, símbolo también de muerte a las cosas del mundo.
Ah, okay.
Siempre símbolo de ascetismo. Símbolo de ascetismo, símbolo de alguien que ha renunciado a las cosas del... que ha muerto para el mundo, uh-huh. pero vive para Dios. A ver, otro dato. Estamos viendo solamente los símbolos. Después vamos a ver los rasgos. Una caverna, una gruta, simboliza, representa al mundo. Mira esto qué interesante. La caverna simboliza el mundo. Fíjate que nuestro Señor, ¿dónde nace? En una gruta. Uh-huh. ¿Y dónde es enterrado?
En una gruta.
Es el principio y el fin, es el mundo. Pero no el mundo, la bola del mundo, sí, claro. Sino nuestro mundo que vivimos. Por eso una caverna simboliza el mundo. Por eso, si tú ves en el icono de San María Jesús crucificado, hay una caverna que está puesta sobre la parte verde. Uh-huh. Es que ella salió del mundo para el Evangelio, pero con todo está cerca del mundo todavía. Eso es lo que quiere decir la caverna. Que está alejada del mundo, pero está cerca del mundo porque la caverna está ahí.
Okay.
O sea que...
O sea, no necesariamente era un ermitaño.
No. Ella no era ermitaña. Era carmelita descalza, pero no ermitaña. Pero fíjate que la parte de la caverna de nuestro ícono está en la parte verde, que simboliza el Nuevo Testamento. Quiere decir que ella está fuera del mundo, porque ella está fuera de la gruta, pero sin embargo el mundo está cercano, ¿no? Porque uh-huh. ella está orando por el mundo, o intercediendo por el mundo. La cesta, una canasta, simboliza el trabajo, alguien que hace trabajo doméstico, pero también significa protección. Fíjate que Moisés es rescatado y protegido a través de qué? De una canasta.
De una cesta.
O es una canasta, puede significar en el icono alguien que trabaja domésticamente o alguien que ha tenido una protección de Dios. La columna, cuando tú ves una columna en los iconos, simboliza la solidez. Cuando hay una columna, alguien que está sobre lo sólido. Alguien o también una persona que es un soporte para los demás. Cuando ves una columna,
Cristo.
Para nosotros simboliza a Cristo, por supuesto. Pero en los íconos simboliza simplicidad. En un ícono, alguien que está cargando un cordero, tiene un cordero cerca, simboliza simplicidad, inocencia, obediencia, pureza, dulzura. Por supuesto, Jesús cubre todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero cuando estás cerca de una persona, no simboliza a Jesús, sino simboliza que esa persona es paciente, que esa persona es dulce. La cruz simboliza, por supuesto, lo igual que para nosotros, la pasión y resurrección del Señor Jesucristo. El dragón simboliza lo mismo que para nosotros. El símbolo del mal. Vemos que estamos terminando, pero fíjate, uno de los iconos de los santos más populares del mundo bizantino, San Jorge, uh-huh. matando
a un dragón.
Y la gente ha sacado la leyenda que salió un dragón por esa época. No había ningún. San Jorge vivía cerca de entre Jerusalén y Tel Aviv. Ahí no habían dragones. San Jorge matando el dragón, quiere decir San Jorge, el luchador contra el mal, el que derrota el mal por medio de su batalla personal. Uh-huh. Pero por eso, como no sabemos, pues siempre queremos justificar las cosas y lo que decimos es un disparate.
Claro.
Pues hoy seguimos con la semana que viene con esta parte de los símbolos y los iconos que son, y vamos a después de los colores y los rasgos. Y que esto, verdad, yo no creo que se han hecho muchos programas. Yo nunca he oído un programa de los iconos, sinceramente, en mi vida. Bueno, hermano, pues llegando al final de nuestro programa, aparte de desearle, por supuesto, la paz de Cristo, los invitamos que entre a nuestra web, www.apologeticasiloe, todo junto, Siloé, como la piscina bíblica, apologeticasiloé.com. La sección de temas, están los temas escritos. En la sección de clases, están los videos de nuestras clases de los martes en nuestro ministerio. En la sección de retiros, están los retiros que ofrecemos al año. En la sección de peregrinaciones, está nuestra próxima peregrinación a Israel, Jordania y Portugal con el padre Teodoro Camps, del padre más conocido como el padre Teo de Colombia. Así que si están interesados pueden entrar al web y ahí pues encontrarán todos los datos. Solamente me queda decirle que el Señor los bendiga, los guarde, los mantenga sobre la roca que es la iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.
Amén.